Guareña al día. Fran Muñoz. Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.
De la mañana, 13 minutos, seguimos en Guareña al día, abrimos esta segunda hora de programa y los martes la información a esta hora protagonista es la relativa a la discapacidad. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, chicos? ¿La ha ido la semana?
Bien.
¿Ha ido bien?
Bien.
Vamos
bien.
A por el último del año. Hoy cerramos el nosotros también de este 2013, que cómo ha corrido el año, ha sí. Corrido como las balas, se suele decir. Pero bueno, hoy cerramos este nosotros también del 2013. Esther, vamos contigo en primer lugar. Comenzamos el informativo, que comenzamos con la reunión en el día de ayer del patronato sobre la discapacidad presidido por la reina Sofía, que acudió, por cierto, también el presidente extremeño, José Antonio Monago.
La reina ha presidido ayer la reunión de fin de año del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, a la que además de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, han asistido 14 consejeros autonómicos, así como el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Solo han faltado a este encuentro los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades de Canarias, Cataluña, País Vasco y Murcia, ya que los restantes autonomías, al igual que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sí han enviado representantes. Además, se da la circunstancia de que por parte de Extremadura estaba su presidente José Antonio Monago y el expresidente de esta comunidad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, integrado en este órgano adscrito al ministerio que dirige Ana Mato. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha participado igualmente en la reunión, entre otros cargos como el director general de Discapacidad, Ignacio Tremiño, el presidente de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad de la FEN, José Loaiza, o el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Hermes Luis Cacho Pérez Bueno. Entre la treintena de miembros del Consejo también estaban el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en su calidad de vicepresidente del CERMI y vicepresidente de Antena 3, Mauricio Carlotti, que forma parte del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad. Como presidente de honor del patronato, doña Sofía ha abierto la sesión celebrada a puerta cerrada en el Salón de Audiencia del Palacio de la Zarzuela y cuya finalidad es analizar las actividades llevadas a cabo en 2013, revisar los proyectos para el próximo año e informar sobre los premios Reina Sofía 2013 de Integración y Accesibilidad. El Consejo tiene como funciones principales el asesoramiento de las líneas de actuación del patronato, la aprobación de sus planes anuales y memorias de actuación y el conocimiento de los informes técnicos que llegan a este organismo, tratando además de impulsar la investigación y promover la cooperación institucional.
Reunión que se celebraba en el día de ayer. Cambiamos de asunto porque el pasado viernes el gobierno aprobó 200 medidas para luchar contra la pobreza y además de elementos de aprobar elementos del sector del tercer sector también en referencia a la discapacidad. Sergio.
Dentro del plan de inclusión social que beneficiará a personas sin hogar y a ciudadanos con discapacidad, entre otros colectivos. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el plan de inclusión social, que contiene un total de 200 medidas para luchar contra la pobreza infantil y para mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar, ciudadanos con discapacidad, mayores, mujeres maltratadas e inmigrantes. Según informaron este jueves a Servimedia, fuentes gubernamentales, el plan entrará en vigor entre 2014 y 2016 y contará con un presupuesto específico de la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, además de cofinanciación europea. A este respecto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, afirmó en su comparecencia del 27 de febrero de 2013 en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que en el ámbito comunitario España había conseguido la dedicación de un 20% del Fondo Social Europeo para el fomento de la inclusión social, algo que beneficiaría a la lucha contra la pobreza infantil. Con la elaboración de este plan, el Ejecutivo pretende cumplir tres objetivos: impulsar la inclusión social a través del empleo, garantizar un sistema de prestaciones que permitan dar apoyo, sobre todo a familias sin ingresos con menores a su cargo, y mejorar el acceso de las personas más desfavorecidas a servicios básicos de calidad como la educación o la sanidad. Dentro del segundo objetivo, el que pretende garantizar un sistema para apoyar económicamente a las familias que más lo necesiten, el gobierno no descarta la posibilidad de crear nuevas prestaciones.
Seguimos con otros asuntos, Esther. Hablamos ahora del CERMI, que da a conocer las vulneraciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, pero un informe que tiene que ver con los resultados del año pasado.
En el marco del Día de los Derechos Humanos 2013, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, presentó durante un desayuno informativo celebrado en Servimedia el informe sobre la situación de los derechos humanos y de las personas con discapacidad en España 2012. El CERMI, en calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención de la ONU, ha ido publicando desde 2008 un informe anual en el que examina el cumplimiento por parte de España del Tratado Internacional de la Discapacidad y da a conocer las vulneraciones más graves a fin de formular propuestas de solución o mejora, así como que detecta y expone las buenas prácticas del texto jurídico internacional de la discapacidad. Este quinto informe, además, incluye una amplia clínica jurídica elaborada por el Instituto San Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid sobre los procedimientos de internamiento no voluntario a los que son sometidos ciertas personas con discapacidad en España, que contravienen, como queda acreditativo, derechos humanos fundamentales. Según recoge el informe, durante 2012 el número de consultas atendidas en las asesorías jurídicas de CERMI ascendieron a un total de 317, y con respecto a 2011 se han registrado 111 consultas menos. De total de las consultas recibidas, 65 se han tramitado como posibles vulneraciones de derechos fundamentales, manteniéndose constante con respecto al año anterior y supone el 20% de las consultas, y el resto de consultas, 252, se deben a solicitudes de información.
Cambiamos de asunto. Sergio nos va a contar ahora que el Papa Francisco felicitó hace unos días a la ONCE y a su fundación por sus 75 años y les ha animado a seguir con su labor.
Un grupo de personas ciegas y con otras discapacidades acuden a Roma a un encuentro con el pontífice. El Papa Francisco ha recibido en Roma una delegación de 130 personas de la ONCE y su fundación con motivo de los 75 años del nacimiento de la ONCE y por su trabajo al lado de las personas con discapacidad de España y de otros países del mundo. Durante el encuentro, el Papa Francisco ha felicitado expresamente a la ONCE y su fundación y les ha animado a continuar con su labor. El Papa ha saludado y bendecido uno a uno a todos los componentes de la delegación de ambas instituciones, que han participado en Roma en la audiencia oficial de los miércoles. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha estado protagonizado por una niña ciega de 9 años, Lucía, de Valencia, que ha querido regalar al Papa su bastón blanco, diciéndole que le ofrecía este regalo porque su bastón son sus ojos y lo que le ayuda a moverse por su ciudad. El Santo Padre le ha contestado que prefería ser él quien hiciera el regalo, bendiciéndole el bastón para que le acompañe siempre y le guíe hacia la luz. Tras ello, Lucía pidió permiso al Papa para darle un beso que el sumo pontífice ha aceptado de inmediato. Además, otra mujer ciega, Soledad, vendedora del cupón de la 11 en Coslada, Madrid, leyó al Papa Francisco unos versos escritos por ella en braille que emocionaron visiblemente al Santo Padre.
Pues volvemos de Roma de nuevo a España y con otra actividad de la Fundación 11 que nos va a contar Esther, porque ha presentado hace unos días, el pasado viernes, una colección de cuentos digitales protagonizados por niños con discapacidad.
Fundación 11 ha presentado este viernes en su sede una colección de cuentos digitales infantiles accesibles en los que cada personaje es un niño o niña con una discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los más pequeños. Fundación 11 ha habilitado en su biblioteca web una nueva sección infantil donde se recogerá la colección de cuentos para la integración. Esta consta de 3 volúmenes con 2 cuentos cada uno, entre ellos títulos como Amador Azor, Silvina Bailarina o Rosalía Espía, en los que cada personaje es un niño o niña con una discapacidad que cuenta su vivencia a través de una aventura. La directora de Empleo, Formación y Proyectos de la Fundación 11, Sabina Lobato, ha sido la encargada de presentar esta iniciativa. En la presentación han participado 2 grupos de niños de una escuela infantil y un colegio público de Madrid, donde estudian niños y niñas con discapacidad, quienes han disfrutado de una sesión de cuentacuentos de manos de las autoras de los cuentos Eva Latonda y Maru García. El objetivo de esta iniciativa es la digitalización de estos cuentos, que ya existen en papel, para que puedan llegar a todos los interesados, personas con o sin discapacidad, a través de las nuevas tecnologías. Cada cuento dispone de un pequeño resumen al inicio, donde se explica a los más pequeños en qué consisten las distintas discapacidades que aparecen en la lectura.
Más asuntos, y ahora hablamos de una campaña muy especial, porque Rostros Solidarios apoyan una campaña llamada Huellas Solidarias de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Sergio.
Rostros conocidos como el Gran Wyoming, Nacho García Vega, Michi y Primo de Rivera o Inés Sainz han mostrado su apoyo a la campaña Huellas Solidarias de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Rostros conocidos como el Gran Wyoming, Nacho García Vega, Michi Primo de Rivera o Inés Ay han mostrado su apoyo a la campaña Huellas Solidarias de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, calle Caídos de la División Azul 15 de Madrid. Todos ellos han querido respaldar así la labor desarrollada por Down Madrid para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, así como de su familia. Desde esta entidad se apuesta por entender que la huella de cada uno es su esencia, la parte de uno que lo identifica como un ser único e irrepetible. Esta campaña se ha desarrollado dentro del Zoco Solidario que se realiza en la sede Down Madrid, que reúne productos de primera línea de moda, complementos, decoración, artesanía o gourmet, además de productos realizados con imágenes de cuadros de jóvenes con discapacidad intelectual. Los sistemas se acercaron para dejar su huella en un muro que será expuesto durante esta fiesta. La modelo y empresaria Inés Ay, y el presentador y empresario colaborador habitual de la Down Madrid, Michi Primo de Rivera, entre otras personalidades.
Y acabamos con una noticia de deportes, porque los deportistas paralímpicos se podrán preparar mejor para las Olimpiadas de Río de Janeiro del año 2016. Noticia que nos cuenta ahora Esther.
A través de la renovación del patrocinio, Santa Lucía se compromete a colaborar de forma activa con el deporte paralímpico español de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016, con el fin de ayudar a impulsar la preparación de los deportistas que participarán en la competición. El subdirector general de marketing de Santa Lucía, Emilio David Jiménez, afirmó que las casi 10.000 personas que formamos la familia Santa Lucía nos sentimos profundamente orgullosos de tener la oportunidad de ayudar y colaborar con los deportistas paralímpicos, ya que suponen un ejemplo para la sociedad por su esfuerzo y espíritu de superación, y deseó a los deportistas un camino lleno de éxito en su ruta hacia Río 2016. A través de este patrocinio, Santa Lucía muestra una vez más su compromiso con los sectores de la sociedad más vulnerables y muestra su apoyo a las causas de superación y esfuerzo que sirven de ejemplo y motivación para la sociedad española.
Pues hasta aquí el nosotros también de esta semana y de este año 2013. Un año que, bueno, pues que termina en el cuanto a la noticia de la discapacidad, un año en el que hemos contado de todo, ¿verdad? ¿Verdad, Sergio?
De todo.
Noticias buenas, muy variadas. Noticias malas, noticias curiosas, noticias menos curiosas, en fin, un poquito de todo. Además es el año en el que se ha incorporado Sergio, sí, a este espacio. ¿Qué ha supuesto el año para ti, Sergio? Mira, empiezo contigo, venga.
Ha estado bien esto de colaborar aquí con los amigos de Adicagua en la radio. Uh-huh.
Pero tú además colaborabas ya con ellos antes, ¿no?
Sí.
¿Y qué, en general, cómo te ha ido este 2013, Sergio? ¿Cómo? ¿Qué valoración se hace del año?
Pues yo creo que bueno.
¿Ha sido bueno?
Bueno, en cuanto a aquí está la radio y nada, y estudiando y esperar, uh-huh, que salgan
la fecha de posiciones, ¿no?
Que es lo que quiero.
Pues a ver si eso se hace pronto, sobre todo para un poquito más tranquilidad, porque ya sabes, sí, más o menos cuando hay una fecha. Esther, ¿qué ha supuesto para ti este 2013? A ver.
Bueno, pues para mí, yo ya soy veterana aquí en el mundo de la radio. Pues bueno, estoy contenta de estar aquí, con mucha emoción, con mucho entusiasmo de contar noticias, uh-huh, y compartirla con los demás.
Y en general, ¿qué tal ha ido este año?
Pues bien, positivo. Bien.
Sí. Ha sido positivo, ¿no?
Sí.
Pues nosotros que nos alegramos. Seguiremos dando que hablar de noticias de discapacidad en 2014, seguro. Sí. Y antes de marcharnos, antes del cierre musical, vamos a también saludar desde aquí a Juanma Gómez, que nos ha acompañado también durante este año en nosotros también, hasta la pasada temporada, así que
hay que decir, saludamos también.
Saludo fuerte.
Un abrazo fuerte para él.
Un abrazo, Sergio. Hasta el año que viene. ¿Cómo suena decir eso, eh? Hasta, sí, el año que viene. Esther, nos quedamos con el... Sí, antes del cierre.
Yo quisiera decir una cosa. Que tenemos puesta a la venta papeleta porque rifamos un traje de Cristianá y se sortea el 28 de febrero del 2014. Ajá. Que se animen la gente y nos las compre y colaboran.
Bueno, queda mucho para el 28 de febrero todavía. Así que todavía es... hay que recordarlo más veces durante los próximos meses. Pero bueno, ahí está, adelante ese dicho. Sergio, gracias.
Nada.
Esther, el cierre, ¿para quién hoy?
Ricky Martin.
Con Ricky Martin nos vamos.
Es un cantante puertorriqueño. También ha trabajado como actor en teatro, telenovela y cine. Su género es el post-latino. En noviembre de 2012, Ricky Martin fue anunciado como entrenador de la voz en Australia y debutó en el primer episodio de la segunda temporada el 7 de abril de 2013. En abril de 2013, Ricky Martin lanzó su grandes éxitos, edición souvenir de su álbum en Australia, donde alcanzó el número 2 en la lista de singles de ARIA y fue certificado disco de oro. En junio de 2013 lanzó su nuevo single titulado Come With Me, que viene como el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, Seth Rule. También se embarcó en el Ricky Martin en vivo Australia Tour de 2013 en octubre de 2013. La canción Conway Me.
Por cierto, la semana pasada estuvo en España, estuvo en La Voz de Telecinco y en una entrega de premios de una radio de nuestro país. Así que pronto tendremos nuevas noticias de Ricky Martin. Nos despedimos fuerte, ¿eh? Nos despedimos fuerte del año con Ricky Martin. Gracias, Esther.
De nada.
Feliz año nuevo. Felices fiestas a los dos. Felices fiestas.
Pues gracias, Esther. Igualmente.
Y hasta el año que viene.
Vale, hasta el año que viene. Adiós.